historia del tiempo de
ser. Acá estamos con la actualidad, muchachos. Ustedes saben, Dani, Fabricio, que esta semana no podemos esquivar la actualidad como debe ser. Todos tenemos un balotaje, ¿verdad? Estamos frente a esta idea de esta dicotomía de votar a uno u otro candidato. Y el balotaje tiene...
Una pregunta, ¿por qué se llama dicotomía y no bicotomía con B?
Porque se suele decir de esa manera.
Porque está escrito.
Sí, está así. Sí,
no lo fastidie, Gustavo.
Ahora, ¿usted quiere decir bicotomía? Dígalo.
Pero sí, se define entre dos cosas, porque no se llama bicotomía también. Debería ser legal como septiembre y septiembre.
Se puede decir de cualquiera de las dos maneras si no se quiere decir de la correcta. Bien, nosotros, dice, los argentinos estamos quizás en la víspera. Esto es la actualidad. Vamos a meternos un poco en el plano actual, ¿verdad? Hoy no tenemos noticias. Hoy tenemos un poquito de historia respecto del balotaje. Dice, los argentinos estamos quizás en las vísperas de la aplicación de este sistema por primera vez. Primera vez, amigo.
First time.
En una elección presidencial. Ahora bien, ¿de dónde salió el balotaje? La República Argentina tiene una larga tradición de elección de sus primeros mandatarios en forma indirecta. En efecto, nuestros primeros órganos legislativos fueron los encargados de elegir qué ciudadanos estarían al frente del Poder Ejecutivo del Estado Nacional. Así, a la soberana Asamblea General Constituyente del año 13 y al soberano Congreso General Constituyente de Tucumán les cupo designar a los directores supremos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, predecesores de los actuales presidentes.
¿Les cupo designar?
Les escupo. Los directores supremos se elegían por simple pluralidad de sufragios de los diputados presentes en ambos órganos. Así, la Asamblea del año 13 designó a Antonio Gervasio Posadas, el primer mandatario argentino, y a Carlos María Dalvia. A su vez, el Congreso de Tucumán eligió a Juan Martín de Pueyrredón y a José Casimiro Rondó. En todos los casos, estas elecciones tuvieron lugar por abrumadora mayoría. Ahora bien, hay una parte de la historia que tiene que ver con Francia. Dani Duel, usted que le gusta la historia de Francia, que dice, ¿qué había ocurrido entre tanto en el mundo? Hacia 1852, el flamante emperador de los franceses, Napoleón III, sobrino de Bonaparte, estableció un novedoso mecanismo electoral denominado balotaje, o sistema de doble vuelta electoral. Consistía en exigir a quienes aspiraban a ejercer un cargo electivo que accedieran con la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. De no darse tal circunstancia, debía realizarse una nueva elección complementaria al poco tiempo, limitada a los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Este sistema originario del Segundo Imperio Francés fue luego tomado por las sucesivas repúblicas francesas.
¿Fue luego otomano, dijo?
Usted fue culpa, luego tomado.
¿Usted culpa del balotaje en la Argentina de Napoleón III?
Más que eso, porque incluso como veremos ahora, en algún momento se corrió esa ley de Napoleón III hacia otra ley y después se volvió a la original ley de Napoleón III, que fue muy eficaz. Como veremos, este régimen electoral se estrenó en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Participaron, entre otras, estas fórmulas presidenciales: el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, de Cámpora, Vicente Solano Lima, la Unión Cívica Radical, UCR, Ricardo Balbín, y la Alianza Popular Federalista, Francisco Manrique, Rafael Raimonda. En la primera vuelta electoral, Frejuli obtuvo el 49,56%, digamos casi el 50%, de los votos, la UCR el 21,29% y la AFP, la EPF el 14,90%. Formalmente hubiera correspondido una segunda vuelta entre el Frejuli y la UCR, y la EPF quedaba fuera al no haber alcanzado el 15% de los sufragios. Sin embargo, Ricardo Balbín desistió de ir al balotaje ante la abrumadora mayoría de sufragios obtenida por Héctor Cámpora. Les recuerdo, amigos, que decía que la finalidad no declarada era que se formara un frente antiperonista que evitara el retorno de Perón al poder con este sistema. Bien, tenemos, sin embargo, dice... Ricardo Balbín insistió en el balotaje y El balotaje se utilizó en esta oportunidad para definir mayorías y minorías en diversas elecciones para el Senado Nacional en 14 distritos. Ante la crisis política de la segunda mitad de 1973, desencadenada a raíz de la renuncia de Cámpora, se volvió a llamar a elecciones presidenciales. El balotaje argentino tenía una nueva oportunidad en estos comicios que tuvieron lugar el 23 de septiembre de 1973. Se volvieron a presentar las mismas listas, pero con algunos cambios en su composición. El Frente Justicialista de Liberación, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, la Unión Cívica Radical con Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa, y la Alianza Popular Federalista de Francisco Manrique y Rafael Martínez Raimonda.
Buen cuadro ese de la Rúa, ¿eh? Le ve futuro.
Le ve futuro. Sí. Los resultados fueron Frejuli 61,85%, la UCR el 24%, la AEPF 12,19%. En este turno electoral, la fórmula ganadora había superado ampliamente la mayoría absoluta de los sufragios y no hizo falta una segunda vuelta. Con el retorno a la vida democrática a partir de 1983, ¿se acuerdan?
Yo no había nacido aún.
Perfecto. Se volvió a implantar el sistema electoral consagrado en la vieja Constitución de 1853. Era el renacer del legendario Colegio Electoral argentino. Dice, así las elecciones que consagraron a Raúl Ricardo Alfonsín en 1983 y a Carlos Saúl Menem en 1989 se realizaron con el sistema indirecto, sin balotaje. En el 1994, Pacto de Olivos mediante, tuvo lugar la última reforma constitucional a nuestra Carta Magna. En ella se eliminó el colegio electoral y el sistema indirecto de elección de presidente, vice y senadores nacionales. Se implantó en forma definitiva el mecanismo electoral directo para todos los cargos ejecutivos y legislativos y se le otorgó rango constitucional al sistema de doble vuelta electoral o balotaje. Sin embargo, el mecanismo constitucional albiceleste introduce una serie de innovaciones que lo convierten en una rareza en todo el mundo. Atención. Los artículos 97 y 98 de la Constitución prevén la realización de un balotaje en dos situaciones. Cuando ninguno de los candidatos se alza con el 45% de los votos en primera vuelta o si ninguno supera el 40% con una diferencia del más de 10% respecto al que le sigue el número de sufragios. Todo un rebuscado mecanismo en vez de aplicar el sencillo sistema inventado ¿por quién? Por Napoleón III. Bien, siguiendo el precedente sentado por la Constitución Nacional reformado, varios distritos fueron eliminando el sistema electoral indirecto y algunos adoptaron el mecanismo de doble vuelta puro o balotaje francés sin excentricidades, tal cual lo había previsto el emperador. Entonces, la Constitución de 1994 rigió las elecciones que tuvieron lugar desde entonces, 95, 99, 2003, 2007 y 2011. De todos estos comicios, el único que arrojó un claro escenario de balotaje fue el 27 de abril del 2003, cuando la Alianza Frente por la Lealtad, Carlos Menem, Juan Carlos Romero, obtuvo el 24,45% y la Alianza Frente para la Victoria, Néstor Kirchner y Daniel Scioli, logró el 22,24%. Hubiera correspondido celebrar una segunda vuelta el 18 de mayo de 2003. Sin embargo, previendo un fuerte voto castigo, Carlos Menem desistió de presentarse, por lo que Néstor Kirchner fue proclamado presidente. En todas las demás elecciones, los mandatarios electos, Carlos Saúl Menem en 95, Fernando de la Rúa en 99, Cristina Fernández en el 2007 y el 2011, obtuvieron más del 45% de los votos en primera vuelta, por lo cual no hizo falta una segunda. Las particulares circunstancias que rodean a estas nuevas elecciones presidenciales hacen que tal vez nos veamos ante la necesidad, por primera vez en la historia argentina, de estrenar el Instituto del Balotaje.
Me ha dejado boquiabierto.
Anoda cadena nacional.
Bien. Ahora bien, nosotros estamos frente a esto que en alemán o en que en francés sería segunda vuelta, ¿verdad?
Balotage.
Ponele.
Y como garage.
Ahora, nosotros...
O como salange.
Nosotros ya tenemos decidido tal vez nuestro voto o lo estaremos reflexionando como tantos argentinos y demás. Bien, lo que cabe decir, si es que me lo permiten, compañero, es
compañero.
Que tenemos
Chequendengue.
Tenemos algunas semanas como para considerar esta elección tal vez como una un engranaje o una bisagra en nuestra historia democrática.
Pero es que la democracia es casi una falacia en un pueblo que a veces está desinformado. Mire, Maquiavelo se hacía dos preguntas. ¿Cómo llegar al poder? Y luego, ¿cómo permanecer en él? A estos dos interrogantes respondía de igual modo. Todo lo que permita el éxito de mi empresa es bueno. Yo no pretendo que todo se reduzca a esto, pero son un poco las fórmulas del liberalismo. El liberalismo ha creado pobres y excluidos en cantidad, ha asumido a la totalidad de los sectores del mundo al principio del dinero.
Permítame.
Sí, lo cierro así, ha transformado la inmigración en un problema, cuando el problema en realidad es la pobreza.
Claro.
Pero el liberalismo
no tengo mucho más que decir. Después, Napoleón III forma parte de la historia y del siglo XIX. Poco tiene que ver con lo que nos acontece. Me parece que nuestra realidad pasa por esto que acabo de mencionar, ¿no? Es una opinión.
Yo quiero disentir con lo que acaba de decir usted. Para mí el liberalismo no excluye a los pobres, sino que los incluye, son fundamentales.
Sí, sí, sin ellos no funciona.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Pero también puedo acordar con su disentimiento, fíjese.
Mira usted, qué notable.
Y enfáticamente, ¿cómo, Fabricio?
Pero, el liberalismo no solo los incluye, sino que también los ¿cómo se dice?
Los contiene
de sobremanera.
Son su materia prima.
Exactamente.
A mí me cabe esta última reflexión, si se quiere, que nos quedan todavía 3 semanas para decidir y votar. Yo quiero pensar que el que vota puede estar de acuerdo conmigo en algunas circunstancias. En que acá se juega el futuro del país. Se juegan destinos del país. Se juega, hay en la mesa cartas más importantes que las que nos hagan votar por simple rivalidad. Creo que hay que, a pesar de la rivalidad, deberíamos pensar más allá y reflexionar sobre lo que nos viene en los años venideros, lo que tenemos por delante. Creo que una reflexión a todos, esto va para nosotros también, nos cabe, tenemos tiempo como para reflexionar realmente qué votamos y esperemos que la reflexión nos lleve a un futuro mejor. Siempre cuando uno dice un futuro mejor, se supone que estamos hablando de un futuro para todos, un futuro que en el cual nos incluya a todos. Y compensar un poco, tratar de evaluar qué es, cuál de esos dos proyectos tan definidos que tenemos hoy, tan contrastante, ya no hay manera de ponerle matices a esto. Esto es muy, muy contrastante y ojalá que pensemos un poco antes de votar.
Bien, yo quisiera recomendarle a los que votan que se tomen que no tomen nada, que se tatúen primero y que vayan a aprender dibujo a la escuela de Danny Bell, primero y principal, y luego que piensen en lo básico, ¿no? Si uno no es pobre y rico, ni quiere serlo porque no le interesa o porque sabe que eso es será es material básicamente, fíjense a quién odian más los ricos y los poderosos, a quién de los dos, de estas dos opciones, odian más los ricos y los poderosos. Es tan simple como eso. No hace falta pensar mucho ni analizar demasiado. Si el malo, no llamemos malo, llamémosle ricos y poderosos, ¿a quién odian más o a quién quieren más? Tan simple como eso, me parece. Y después voten a raíz de eso, supongo. Si usted es rico y poderoso, va a votar a quien va a favorecer al rico y poderoso. Si usted no es rico y poderoso, fíjese. Y si usted quiere ser rico y poderoso, me parece que ha venido al mundo en vano.
Nosotros seguimos con con esta música tradicional.
En vano no hincharnos las pelotas, a lo que no nos interesan las pelotudeces materiales. Perdóneme, me voy a golpear a alguien a la pared y enseguida regreso.
Tradicional, cubana, que nos ha traído Wim Wenders con su Buenavista Social Club. Y vamos a rescatar a un, no guitarrista, sino, ¿cómo se diría? Cuando tocan el tres, tresista, tocan el tres cubano, es una guitarra con tres cuerdas.
Triquiñoli se llama.
Triquiñoli se llama Elíades Ochoa. Es un músico magnífico, es un músico popular, se ha criado en las calles. Dice, desde niño tomó las calles, una guitarra y un sombrero. En realidad no es una guitarra, es un tres. Luego dejó la calle, se quedó con sombrero y guitarra. Es uno de los más jóvenes del grupo de Buenavista Social Club.
Luego dejó el sombrero.
Sí, acompaña a Compay Segundo en el tema emblema del suceso, Chan Chan, conocidísimo. Proviene de Santiago de Cuba, pasó por la mítica Casa de la Trova y tiene una potente voz que acompaña con su extraña guitarra. Extraña guitarra, le dice acá el cronista, a un tres. Claro, es extraña porque tiene tres cuerdas.
Es una guitarra renga.
Es una guitarra con tres cuerdas, sí, renga. Muy aguda, hermoso como suena.
Una guitarra ciolista.
Se incorpora al cuarteto Patria, fundado en 1939 cuando Ochoa tenía apenas 7 años. Mire qué músico. En 1978. Es uno de los solistas con más actividad después de Buenavista. Grabó un disco con el ídolo africano Manu Dibango. Recientemente editó un disco con la discográfica Virgin, donde destaca el tema y el video del tema Píntate los labios, María, que es lo que vamos a escuchar hoy, que es un video hit para lo que puede ser Cuba, pero tienes esa riqueza tradicional que vamos a escuchar. Vamos a seguir a Elíades Ochoa.
Se deje de bobería.
Píntate los labios, María.
Píntate los labios y ven a bailar el son.
Píntate los labios, María.
María, mi son montuno, qué sabroso.
pensamientos sesudos.
¿Por qué todos los zombies son norteamericanos si el regreso de los muertos vivos se da una y otra vez en la política argentina?
Creo sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento, lo que nos hace mejores es el esfuerzo de la lectura, el esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de lo que el libro puede ofrecer. Ese esfuerzo es el que nos mejora, y no el haberse apropiado de unos conocimientos que en el libro estaban.
Tipitos cultos y los libros.
Saki, seudónimo de H. Munro, es, según Graham Greene, el mayor humorista inglés del siglo XX. Macabro, ácido y divertido, Saki cultivó la sátira social, revelándose como un maestro del estilo y anticipándose a eso que se valora tanto en la actualidad, la economía de medios. Todos sus cuentos, ya sean de humor o terror, son un ejemplo de brevedad y eficacia, un cuchillo lanzado al intelecto del lector, ya sea para provocar su risa o moverle al espanto. En el libro que vamos a recomendar, Fabricio, Gustavo, Crónicas de Clovis, el lector encontrará todos los elementos que caracterizan la obra de Saki: el humor satírico, macabro e inteligente, sazonado con diálogos ácidos e ingeniosos, y personajes tan absurdos que solo pueden ser británicos. Las Crónicas de Clovis fueron originalmente publicadas como artículos en una gaceta británica, siendo editados en forma de libro en 1911. Alguna vez Borges hizo referencia a este notable escritor inglés. Dijo don Jorge Luis: con una suerte de pudor, Saki da un tono de trivialidad a relatos cuya íntima trama es amarga y cruel. Esa delicadeza, esa levedad, esa ausencia de énfasis puede recordar las deliciosas comedias de Wilde, de Oscar Wilde.
Qué lindo que alguien te critique y de esa manera. Que alguien así te critique y de esa manera, ¿no?
Claro, bueno. Sí, yo creo que cuando uno empieza a fabricar un relato de Saki, lo termina. Este podría ser entonces el mejor elogio, ¿no? Cuando lo terminaste, vas a querer empezar otro. Y cuando los hayas leído todos, no los vas a olvidar nunca, sino que vas a sentir que te está acompañando, que te está llevando, que lo estás llevando con vos a todos lados.
Vas a lamentar que también haya fallecido y no haya creado más.
Claro, está muy bueno lo que decís. Vas a sentir una pérdida.
Por falta de vida, claro, no por otra cosa.
Sí. Así que bueno, Saki, que es el seudónimo literario de Héctor Hugh Munro, escritor de origen escocés, nació el 18 de diciembre de 1870 en Birmania. Huérfano a la edad de 2 años, se crió en Devon, Inglaterra, aunque la tradición familiar militar lo llevó en 1893 a alistarse en la policía militar de Birmania. Pero un ataque de malaria lo obligó a volver a Inglaterra, donde comenzó a escribir como periodista en diversos diarios. Y en 1900 publicó su primera obra, un estudio histórico que fue recibido con críticas bastante hostiles en los Estados Unidos. En 1902 publica una colección de cuentos breves, y acá empieza ese Saki tan corrosivo y con un humor tan genial. Entre 1902 y 1908, Munro fue corresponsal extranjero en los Balcanes, Rusia, Polonia y Francia. Y a su regreso a Londres en 1914 publicó otra novela. Entre sus obras destacan las colecciones de cuentos, ejemplo de brevedad y eficacia. Las Crónicas de Clovis, que es el libro que estamos recomendando, es una de las últimas publicaciones que él llevó a su pluma, en todo caso, llevó a la luz en los artículos del Westminster Gazette. La primera edición, el libro, vio la luz en 1911. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército luchando como sargento en la Compañía de Fusileros Reales. Lo mató un francotirador en noviembre de 1916. Luego de su muerte, sus hermanos se encargan de publicar un par de obras, Juguetes de Paz en el 19 y El Huevo Cuadrado y otros bocetos en 1924. Nos quedamos con título, Crónicas de Clovis.
Eso sí. Del Huevo Cuadrado me dan ganas de leerlo. Ya. Sí. Muy buen título. Y otras crónicas que también lo endulzan al título.
Sí, sí, sí. Bueno, Saki. Simplemente Saki.
Nació un 8 de diciembre, dijo.
Sí. Ah, así es.
Yo un 3.
Todavía conservo un libro que.
Muy bien, Fabricio.
Sí, no fue mérito propio.
Un libro de Saki que me prestó nuestro amigo en común, Jorge Ferrer.
Así
aún
es.
Lo conservo.
Saludo para Jorge.
De cuentos breves que realmente deliciosos.
Dijo que se lo prestó. Ferrer se lo prestó a usted.
Lo tengo yo eternamente.
Claro, como esos libros que se prestan.
Exactamente.
Se lo prestó así.
Es la mejor 12, forma de prestar un libro.
En el 95 se lo prestó.
Que retose en la biblioteca de otro.
Cuando corresponda devolvérselo será todo un evento.
Cuando corresponda.
Imagínelo. Bueno, nosotros hemos terminado, muchachos, el programa. Hemos hecho lo que pudimos y acá
y más,
estamos.
Y más de lo que pudimos también.
Y más también. Bien. Con esta música de.
Con mencionarle que me bañé para venir.
Cuánto esfuerzo. Con esta música de Cuba que hemos traído, nos despedimos con una mujer que se llama Omara Portuondo. ¿Quién es Omara Portuondo? Se le hizo propaganda durante la Revolución. Ella y Elena Burke trataban de demostrar que Celia Cruz no era la única que tenía azúcar. Valía la pena. Las dos primeras señoras provenían del cuarteto mujeril Las Aídas, fundado en 1952. Ahora, en estos tiempos, Omara, con sus 70 años, es la única mujer de este sabroso asunto. Hablamos de Buenavista Social Club. Y siguiendo la experiencia de Ibrahim Ferrer, con su disco solista, World Circuit, acaba de sacar el tercero de la saga con ella como protagonista. Buenavista Social Club presents Omara Portuondo. Grabado entre diciembre de 1999 y febrero del 2000 en los mismos estudios Egrem de La Habana, y logrando los niveles de calidad de los anteriores y el mismo sonido entre añejo y vanguardista, dice el cronista, está producido por Nick Gold y Jerry Boyce, pero esta vez no interviene Ray Coder, aquel que fue el que rescató a Buenavista Social Club y a todos sus intérpretes. No vamos a ir con esa música, pero no sin antes pasar por los insufribles culturales con Dani Duel. Hasta la semana que viene, Fabricio. Hasta la semana que viene, Dani Duel.
Yo, por mi parte, le quiero decir hasta la semana que viene, Fabricio, y también hasta la semana que viene, Dani Duel. Adhiero totalmente a sus palabras.
Exactamente.
Muy bien.
Tipitos cultos y los insufribles culturales.
Bueno, el momento de los insufribles culturales con los que nos despedimos de este Tipitos cultos de sábado por la tarde.
¿Edición número 4?
Edición número 4, sí. Y los insufribles tienen sentido porque, como diría Michel Onfray, qué idea más disparatada imaginar que la inteligencia
previene la barbarie, que la cultura impide la maldad, que el refinamiento le prohíbe a uno ser una bestia. Entonces, insufribles, insufribles culturales, son los que proyectan sus problemas en los demás. Insufribles, los que hablan bien de sí mismos. Insufribles, los que hablan de sí mismos en tercera persona. Insufribles también aquellos con ausencia de ideas en la televisión argentina. La histeria de Lilita Carrió es insufrible. Insufribles los que no miran películas de terror, pero sí telenovelas, donde la truculencia ética y estética asustan mucho más que el hombre lobo, Drácula y la criatura de Frankenstein, juntos todos ellos. Insufrible la gente que no pasa por debajo de una escalera, evita los gatos negros, cuida que no se rompa ningún espejo, no se levanta pisando con el pie izquierdo y sostiene toda clase de cábalas, pavada de prisión mental la que se han construido. Y por último, insufribles, pero insufribles culturales, los que consideran mufa a determinadas personas, sin pensar que es una forma de discriminación. Sin pensarlo, quizá no sea tan intelectualmente ingenuos como aparentan, ¿eh?
Dani, Duel, maravilloso. Me permito agregar que, bueno, Omar Aportuondo, que estamos presentando acá, canta en esta canción con María Betaña. Y también me permito, ya que interrumpí, Dani,
no,
Duel,
por favor, no interrumpió nada.
Esta maravilla que acaba de decir de estas personas que consideran, al considerar mufa a una persona, sienten un éxito, una especie de logro, sí, al descubrirlo, y realmente hunden a una persona con muy, sí, poco y con nada, porque es una superstición y una cábala, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Insufrible, ¿verdad?
Sí, deberían recibir un epíteto mucho más significativo. Exacto. Pero vamos a quedarnos con la palabrita que elegimos por título,
somos,
¿no?
Generosos.
Insufribles.
Bien, nos vamos con Omar Aportuondo y María Betaña. Gracias y hasta la semana que viene.
Si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez,
si te hubieras hablado, mi amor,
te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós, pero tal vez,
si te hubieras hablado, mi amor,
te tendría aquí a mi lado y sería feliz. ¡Echa!
Si te hubiera besado otra vez,
ahora fueran las cosas distintas, tendrías un recuerdo de ti, pero tal vez,
si te hubieras hablado, mi amor,
te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Pero tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós, pero tal vez,
si te hubieras hablado, mi amor,
te tendría aquí a mi lado y sería feliz.
Si tú me hubieras amado,
si tú me hubieras amado.
acompañan a Tipitos Cultos las siguientes empresas de Tres Arroyos: Pintura de Obras y Hogar Juan Cruz Crosato. En nuestra página de Facebook podrás comprobar nuestra amplia experiencia y la calidad de nuestros trabajos. Búsquenos así en Facebook: Pintura de Obras y Hogar Juan C. Crosato, o por celular al 02983 1550 6277. Librería Pitágoras, comercial, artístico, técnico, fotocopia color, blanco y negro, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, teléfono 429-056, Tres Arroyos.
Horror Show Tattoo, el nuevo local de tatuajes de Tres Arroyos. Diseños personalizados, tatuajes de calidad. Horror Show Tattoo, La Valle 255.
Danny Duel, Escuela de Dibujo. Abierta la inscripción durante todo el año. Cursos y talleres. Pintura, ilustración, historietas, retrato y caricaturas. Expresión plástica infantil. Informes, Castelli 867.